es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
La primavera. La primavera ya está aquí. ¿Llega ya? Claro que sí. Empieza con unas flores repletas de colores. Si la primavera no estuviera, no habría flores repletas de colores. ¡Oh, bella primavera! Ya podrías estar siempre, ya que cambiamos el frío y las nieves por calor y las flores.
Pajarillos del campo, ¿qué estáis cantando? Que doña primavera ya está llegando. Felices flores, ¿qué es lo que pasa? Llegaron los colores, ya están en casa. Doña natural, ¿qué es lo que pasa? Que el animal ya está en la plaza. Floridas plantas, ¿qué es lo que pasa? Que don aguas ya está en su casa. Pajarillos del campo, ¿qué estáis cantando? Que doña primavera ya está llegando.
Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pues ya estamos a la 1:25 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Yo llevo aquí desde las 9:30, pasan un pispás, pues no me he enterado de toda la mañana. Y continuamos en nuestro maratón literario y hemos cambiado de grupo. Antes teníamos a los alumnos de tercero y en este caso los hemos sustituido por los alumnos de sexto del Colegio Sancho III el Mayor. Aunque eso sí, como son un montón, ellos poco a poco cuando se acerquen a los micrófonos se presentarán, así conocéis sus nombres y también nos contarán qué es lo que tienen preparado, porque todos tienen ahí con sus hojas o sus libros en las manos. Así que vamos a seguir un orden, lo digo para todos más o menos, para seguir siempre el mismo orden, que será micrófono verde, rojo, azul y negro, ¿de acuerdo? Así que tú te has sentado en el verde, ya sabes, te ha tocado a ti empezar. Cuéntanos algo sobre ti.
Hola, soy Alex y os voy a leer un relato de un gran escritor que trabaja en el Colegio Sancho III el Mayor. Y aunque a nosotros no nos da clase, ya nos ha explicado algunos recursos literarios. Este gran escritor es Iván Mendoza Madorrán y su madre, también una gran escritora, es María José Madorrán. Iván destaca sobre todo en la poesía, pero también escribe relatos cortos, como el que ahora mismo os voy a leer. Se titula La vecina loca y espero que lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros en clase. La vecina loca. Tengo una vecina loca. Desde el primer día que me mudé a vivir aquí me miró con mala cara. Pero no penséis que lo digo por decir. Loca de atar, y tengo mis motivos. Yo, todos los días, trabajo en mi casa. Y digo trabajo porque trabajo, y en la casa. No porque tenga un trabajo de esos modernos con el ordenador, o vía internet, sino porque trabajo literalmente en hacerme la casa. Sí, es la solución de los pobres en estos tiempos de crisis. Eliges un terreno, mejor si está algo alejado del ajetreo de la gente, que tenga cerca alguna farola, ya que así será más fácil trabajar ahorrando luz. Y además siempre traen apetitosa compañía para alguien que, como yo, está casi todo el tiempo sola. Pues, como os decía, esa vecina se empeña en derribarme día tras día todo lo que reforme en mi casa. Ya me puede costar hacerlo unas horas o casi todo el tiempo diurno. Ya puedo reforzar y reforzar para hacerme más consistente en la estructura, o disimular y construir en una zona más alejada o escondida, que ella siempre la encuentra y me derriba la casa. Y eso que yo le ayudo todas las noches. Mantengo alojados a los depredadores que quieren chuparle la sangre, pero nunca me lo agradece, solo destruye y destruye. Ya no puedo más. Incluso un día, ya harta de tanto abuso, me enfrenté a ella. Huí viva de milagro. Menudos pisotones daba la señora. Y digo señora para faltarle el respeto, porque parecía joven, y no soy de mucho insultar. Bueno, hasta en un momento de máxima tensión, sacó la escoba y pretendió barrerme de la faz de la tierra. A mí, ¿te imaginas? Así que, sin falta, mañana me mudo. Tampoco tengo que hacer una gran maleta. Con lo puesto me vale. Es la ventaja de no entrar en el juego del capital, de tener y tener más. Yo soy feliz viviendo al día, contemplando las nubes pasar, viendo el vuelo de una mosca, calentándome con el sol. Pues sí, lo dicho, Mañana cojo los restos de tela que tejí anoche y me iré a la acera de enfrente, que parece que allí no hacen ascos a arañas tan limpias como yo. Iván Mendoza Madorrán.
Muy bien, y después de haber escuchado ese primer relato breve, vamos con el siguiente. ¿Tu nombre es?
Adrián.
¿Y tú qué es lo que nos vas a leer?
Una poesía del origen.
Muy bien, cuando quieras.
El origen es una poesía de Iván Mendoza Madorrán, y dice así, origen. Yo quisiera volver a tu vientre, a tus entrañas, a tus adentros, a estar cerca del mundo ajeno, a estar casi inerte, a no contar los segundos, a estar protegido de las miserias, del ser humano y sus estrellas, de las hipotecas y seguros. Quisiera volver a tu fondo, a tu carne, a tu esfera, olvidarme de mi osamenta, del impune y pútrido lodo, volver a tu dulce sangre, a la tranquilidad del duerme vela, a los barcos de sueño sin estela, a ser yo tu media mitad de este instante.
Y el siguiente muchacho se llama...
Otra vez Adrián.
Adrián, o sea que está repetido el nombre, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú qué tienes para leernos?
Pues una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer.
Muy bien, acércate un poquito más al micrófono porque si no, no te van a escuchar bien. Y cuando quieras empiezas.
Hemos iniciado esta sesión de lectura leyendo algunos relatos de un gran escritor de La Rioja, como Iván, gran profesor de Educación Física de Sancho. En clase estamos estudiando los distintos géneros literarios, así como todos los recursos que los poetas y grandes escritores emplean. Uno de los representantes fue Bécquer, del que ahora escucharemos uno de sus poemas más conocidos, que además es el poeta favorito de Iván. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las túpidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, de tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Muy bien, y en este caso ocurre, porque lo suelo decir yo, normalmente eran tres chicas, ¿verdad?, y un chico. Y ahora ha sido al revés, tres chicos y tenemos en el micrófono negro a una chica. ¿Cuál es tu nombre?
Estefanía.
¿Y tú qué nos vas a leer? ¿Qué tienes preparado por ahí?
Un poema.
Cuando quieras.
Ahora yo os voy a leer otro poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Y ya que el 4 de mayo es el Día de la Madre, se lo voy a dedicar a todas las madres del mundo. Amor eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.
Pues muy bien, lo que hacemos ahora, si os parece, es nos levantamos para que los próximos cuatro se sienten y nos lean sus poemas. Pues ya tenemos a las cuatro siguientes voces. En este caso, uy, estamos en directo, se nota. Pues hoy es la 1:25 y ahora mismo suena el timbre del Villegas. ¿Qué se le va a hacer? Decía que ahora mismo tenemos cuatro voces que vamos a escuchar y la primera se llama...
Adriano.
¿Y tú qué es lo que nos vas a leer?
Pues un relato corto que hemos hecho nosotros mismos.
O sea que es tuyo.
Sí.
Muy bien. ¿Y tiene un título?
Sí.
¿Cuál es el título?
Los campesinos en la Edad Media.
Ah, ¿tienes una presentación por ahí? Pues venga, vamos a escuchar esa presentación cuando quieras.
El viernes pasado los alumnos de sexto hicimos una visita a Santa María la Real. Allí nos hablaron sobre la antigua Nájera. A partir de esta información creamos nuestros propios relatos, describiendo cada uno la vida en los diferentes gremios. Este es el que he escrito. Los campesinos en la Edad Media. Tumbado sobre un montón de paja, en la penumbra que precede al día, oigo el canto de los gallos que anuncian el comienzo de un nuevo día. Y ese día es igual que el anterior, igual que será el de mañana. Miro a mi alrededor. Mi familia aún duerme. Mi esposa a mi lado y mis hijos pequeños en un rincón del cuarto. Los mayores tuvieron que irse a buscar en otros lugares tierras en las que poder trabajar. Aquí la tierra escasea, pero somos libres. Mi esposa no lo era, pero al casarse conmigo es también una mujer libre. La mayoría de los agricultores son siervos de los señores feudales, de los señores de la guerra, de los abades de los monasterios. Ellos se llevan la mayor parte de la cosecha y nos obligan a usar sus molinos para poder moler los cereales a cambio de unas monedas. No puedo perder más tiempo. El día es muy largo y todos hemos de trabajar en el cultivo de las tierras. Pero estoy tan cansada. El sol aún no se ha despertado. Es noche cerrada cuando todos nos levantamos para desayunar un pequeño trozo de queso y un mendrugo de pan. No es suficiente. Todos tenemos hambre. Trabajamos de sol a sol en las tierras. Son nuestras, pero la tierra es pobre. Hace unos años se sembraba la mitad de ellas para que la otra mitad pudiera regenerarse. Trigo, centeno, cebada, hortalizas, vides, árboles frutales. Ahora sembramos toda la tierra ya que hace poco descubrimos que las legumbres la regeneran. Son un buen alimento, pero las guerras y el aumento de la población hace que sigamos pasando hambre. Preparo las pocas herramientas de las que disponemos y cada uno de nosotros se dispone a realizar su trabajo. Mi esposa manda a nuestra pequeña hija al mercado. Lleva un poco de harina, unas judías y unos huevos para vender. Con las monedas que consiga traerá un poco de tocino y una pieza de caza para que mi esposa prepare nuestra comida. Pero ha de tener cuidado. Los caminos son peligrosos y las callejuelas angostas y estrechas. Siempre hay algún ladrón al acecho o alguna disputa entre jóvenes por el honor de alguna damisela. El sol quema nuestra piel. Necesitamos descanso para que nuestros cuerpos doloridos después de un día de arduo trabajo. La cabaña es sencilla, de una pieza. A un lado está el hogar donde mi esposa prepara los alimentos diarios. En una repisa está ordenado el ajuar de la casa. Al lado, una mesa de madera con dos bancas a cada lado. A su alrededor nos reunimos la familia a la hora de comer comentando las vicisitudes del día. Al fondo, dos montones de paja nos sirven para descansar nuestros enjuntos cuerpos. Las sombras caen de nuevo y el sonido de los grillos nos recuerdan que es hora de descansar durante unas pocas horas.
Y vamos con tu compañero de la izquierda a saber su nombre y creo que también tiene una presentación de lo que vas a leer, ¿verdad?
Sí,
venga.
Me llamo Iker.
Acércate, Iker, al micrófono para que te escuchemos todos.
Yo os voy a leer otro relato que esta vez trata sobre un rey. La gran pérdida, Calahorra. Yo, Iker VIII de Navarra, escribo a mi pesar la pérdida de Calahorra. Más vale que la recupere. Válgame Dios que si lo haré. Cuando lo haga, colgaré sus cabezas en la plaza para recordar que ningún invasor la podrá conquistar. El enemigo al que nos enfrentamos es fuerte y además preparado, digo pagano. Y muchos son los que se convierten en lugar de luchar. Los moriscos no solo son en España, sino también la Galia, con la intención de expandirse. Ellos respetan otras religiones, pero nos pondrían impuestos enormes. Cuenta los susurros que un héroe ha llegado. Dicen que es de Ibar. Cuentan que liberó a los reyes moros. Cuentan que mató al padre de su prometida. Cuentan que, en todo caso, más vale que nos libre de la opresión mora.
Y justo enfrente tuyo se encuentra el siguiente compañero que va a leer algo, cuyo nombre es...
Daniel.
Cuando quieras, Daniel.
Voy a leer un relato corto que he inventado y relatado durante el trimestre. Así dice. La suerte. Corría una fresca mañana en Ezcaray. Parecía un día normal, hasta que, de pronto, un gran y robusto perro se intentó abalanzar sobre mí. Pero yo, confuso, eché a correr hacia donde podía, pues el perro era veloz como si de una aleta se tratara. A escasos minutos de persecución, ya lo había despistado y, del miedo, me quedé en esa espantosa y sucia esquina donde paré. A la tarde, comenzó a nevar, así que decidí salir de allí. Mala idea. Tras escasos segundos de paseo, quedé desorientado y no me quedaba otra que tirarme al suelo y ver qué me deparaba el futuro. Afortunadamente, un coche me vio y nada más observar mi estado de salud, bastó para que acudieran en mi ayuda. Recuerdo aquella imagen en mi cabeza, como si de ayer se tratara. Estaban tres personas reunidas, un padre, una madre y un hijo. Yo les insistí para que me acogieran. Al final aceptaron. En el coche lo pasé fatal, me mareaba. No era habitual para mí viajar. Al llegar a la ciudad no miraba más que las farolas, los edificios, etc. En casa me adoraban, hasta que, una vez, el hijo me pisó y yo, por un acto reflejo, me abalancé sobre él. Sintiendo mis uñas sobre su carne y mi dentadura gatuna sobre su brazo, me arrepentí de lo que había hecho. Inmediatamente dejé de hacerlo. Desde aquel momento me di cuenta, sí, no soy quien para controlar el instinto. Aún así, es mi familia y me supo perdonar.
Y vamos ya con el último del grupo. ¿Cómo te llamas tú?
Adrián.
Adrián, cuéntame a ver qué tienes por ahí.
Pues yo os voy a contar otro relato que se llama Deseo.
Que lo has escrito tú, ¿verdad?
No.
Ah, no, vaya casualidad. Muy bien, pues cuando quieras.
Deseo. Mi hermano y yo siempre hemos querido tener uno, pero mi madre siempre nos dice que en su casa los únicos animales que van a entrar ya somos nosotros. Ya hemos tenido muchos pájaros, hámsteres y peces así, que no teníamos muchas posibilidades de que nos comprara uno. Les dimos la tabarra durante un montón de meses a mis padres, tías, abuelos y demás familia. Fuimos tan cansos que un día nuestro abuelo, harto de oírnos, nos llamó para decirnos que subiéramos al pueblo, que tenía una sorpresa para mi hermano y yo. Como era martes, tuvimos que esperar, muy nerviosos y sin saber cuál era la sorpresa. 5 eternos días hasta que llegó el domingo, que es cuando subimos al pueblo. Nada más bajarnos del coche, a todo correr, mi abuelo nos llevó al patio, donde gritamos muy emocionados al ver que nuestro sueño, que nuestro deseo se había cumplido. Era pequeñita, marrón y regordeta. No paraba de darnos lengüetazos con su húmeda lengua. Pasamos toda la tarde pensando en qué nombre ponerle y después de mucho discutir decidimos que Chippy era el que más le pegaba. Mi hermano y yo seríamos sus dueños y nos tendríamos que ocupar de ella los días que subiéramos al pueblo. Así, con la paga de nuestra familia, al día siguiente le compramos un collar y una correa. Cada vez que podemos subir a verla, nos la llevamos a pasear por todo el pueblo, donde ya todo el mundo la conoce y llama por su nombre. A mi madre también le gusta Chippy, pero sigue diciéndonos que en su casa no quiere más perros de los que ya tiene.
Muy bien, chicos, pues rápidamente, para no perder tiempo, que el tiempo pasa volando y tenemos muchos compañeros, vamos a cambiarnos y enseguida escucharemos 4 voces nuevas con nuevos textos. Cuidado, cuidado que te vas a tirarme el casco, eso es. Thank you. tenemos ya nuevas cuatro voces que vamos a ir presentando poco a poco. Como siempre, empezamos por el micrófono verde. ¿Quién se encuentra en el micrófono verde?
Isabel.
Isabel, ¿y tú qué tienes preparado?
Unas respuestas de algunas cuestiones.
Isabel, yo de ti se puede apretar un poquito más. Agarra de arriba y apriétate el casco para que no se te caiga, que todavía tienes... Eso, o sea, así te lo están ajustando y así por lo menos no se te cae. Venga, cuando quieras.
Como los niños siempre estamos preguntándolo todo, os vamos a leer algunas cuestiones interesantes de la vida de un niño. ¿Por qué los mayores se ponen a veces tan pesados? Porque son mayores. Ya sabéis que son un poco sabiondos. Los abuelos porque han vivido mucho y nos quieren contar sus experiencias y batallitas. Los padres, los tíos y la vecina de al lado porque dicen que quieren lo mejor para nosotros y no paran de aconsejarnos. Si me lo permitís, os daré un consejo. Ya sé que es un sacrificio escuchar, cena tras cena, que te laves bien las manos, que te limpies las orejas y que mejores las notas, porque las llevas de pena. Pero, ¿qué le vas a hacer? Una solución te queda. Esperar que pase el tiempo y, mientras tanto, paciencia.
Muy bien, pues vamos a escuchar ahora la voz de tu compañera, pero primero nos tiene que decir su nombre para que la conozcamos todos.
Me llamo Alba.
Alba, pues ¿qué tienes por ahí preparado?
Otra cuestión.
Cuando quieras.
¿Por qué nos duele cuando nos cortan el pelo? Los cabellos están formados por una secreción de las células de la dermis. En las raíces hay unas terminaciones nerviosas que hacen que sintamos dolor cuando nos tiran del pelo. Sin embargo, las partes externas del cabello son células muertas y, por lo tanto, insensibles.
Y vamos con tu compañero, el del micrófono azul. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Day.
¿Y qué tienes preparado por ahí?
Yo tengo un relato de un compañero mío que nos teníamos que poner en papeles de chicas y las chicas en papeles de chicos.
Ah, muy bien, pues vamos a escucharlo, cuando quieras.
Se titula Un viaje inolvidable. Como todos los años, los mejores equipos de la comunidad de voleibol femenino se clasifican para jugar el campeonato de España. Este año nos tocó a nosotras. No nos lo creíamos. Éramos los mejores del equipo de La Rioja y nos íbamos a enfrentar a los mejores equipos de España. Llegó el día. Nos fuimos a Madrid en tren. Tras el viaje, nos instalamos en un hotel de 5 estrellas. Yo nunca había estado en un edificio tan bonito y eso que suelo viajar bastante con mis padres. Las habitaciones eran muy grandes y súper chulas. En el baño había unos espejos en los que a mí me gustaba mucho mirarme. La verdad es que me gusta arreglarme bastante para ir bien, siempre bien guapa. Teníamos que pasar las eliminatorias antes de llegar a jugar a las semifinales. Nuestro primer enfrentamiento fue contra el Bondesco Club Voleibol, un equipo de Castilla y León. Ganamos por bastantes tantos y después del partido, al estar tan contentas de haber pasado a la segunda eliminatoria, decidimos hacer una fiesta de pijamas sin que se enterara nuestro entrenador. Al día siguiente teníamos que jugar contra el equipo ganador del año pasado, el Club Rivas Voleibol. Este era de Madrid. Nosotras le pusimos muchas ganas al partido, mientras que ellas, como iban muy confiadas de que iban a ganar, no les pusieron tantas. Después de estar todo el partido muy igualadas, nos jugábamos todo en el último tanto. Gracias a mi amiga Andrea, conseguimos el tanto. ¡Qué pasada! Estábamos en las semifinales y nos tocó competir contra el equipo Club Voleibol Coral de Galicia. Y ganamos. Ya estábamos en la final. Esto era lo mejor que había pasado nunca. Después de estos días tan intensos, nos dejaron la tarde libre para ir a un centro comercial. Allí aprovechamos para comprar. Había ropa súper guay y muy moderna. Al día siguiente, era la gran final. Las gradas estaban completamente llenas y eso nos motivó mucho. La suerte estaba echada. Fue un partido muy difícil, pero nuestra gran ilusión se cumplió. Éramos supercampeonas, las mejores de España. Lo habíamos conseguido. Rápidamente fuimos a celebrarlo con nuestros padres, pero lo que no sabíamos es que ellos nos habían preparado una sorpresa esa misma noche. Íbamos a ver a los chicos de One Direction en Madrid. No nos lo creíamos. Al vernos de cerca, estábamos todas alucinando. Eran todavía más guapos de los que se les veía en la tele. ¡Qué pasada! El concierto estuvo genial. Me encantó cómo cantaron y nunca podré olvidar este concierto. Volvimos a casa súper contentas de todo lo que hicimos por Madrid. Cuando volvimos al colegio, todas nuestras amigas se morían de envidia al enterarse de que habíamos estado al lado con el grupo que más les gustaba y también nos felicitaron porque habíamos ganado la final.
Y por último, tu compañero, ¿cómo te llamas?
Me llamo Asier y os voy a leer un relato escrito por una compañera de mi curso, que se titula ¿Sabéis quién soy? Hola, aunque nunca me habéis visto, soy educado y cortés, y por eso os saludo y me presento. Hablar sobre mí es un poco complicado. Sin embargo, yo soy muy sencillo. ¿Quién soy? Digamos que soy un secreto que muchos quieren descubrir y otros no quieren que se resuelva. ¿Dónde vivo? No tengo un domicilio fijo, pero si mal no recuerdo, ya he estado por lo menos un par de veces con tu familia o en tu casa. Eso es seguro. ¿Quiénes me conocen? Muchísima gente, y todos guardan de mí gratos recuerdos. Jóvenes y mayores me tienen presentes en sus memorias, pero cada uno me recuerda a su capricho. Aunque eso sí, todos coinciden en que soy pequeñito. Incluso hay quien piensa que soy invisible. Y no está del todo equivocado. Nadie me ve, porque solo trabajo de noche cuando están durmiendo. Soy como un sueño. Aparezco sigilosamente, de puntillas, a escondidas y escondiéndome entre las sombras. Soy precavido, y con el primer movimiento desaparezco como lo hace una estrella fugaz en su suspiro. Soy tan complicado como lo es un truco de magia. Llevo el misterio conmigo. Cuando no me veis, es cuando estoy presente. Y desaparezco en el silencio sin que lo sepáis, hasta el día siguiente, que es cuando os enteráis que he venido. Aunque generalmente quedáis contentos, muchos han quedado despiertos para intentar pillarme, pero nadie lo ha conseguido, ya que me dedico a dar alegrías y a regalar sonrisas a bocas incompletas. Por eso mi trabajo tiene su recompensa y siempre me llevo un pequeño recuerdo. Bueno, no siempre, porque a veces con las prisas se me olvida o lo pierdo. ¿Por dónde me muevo? Suelo rondar por las habitaciones de las casas, por los cabeceros de las camas, por las almohadas. ¿Todavía no sabéis quién soy? Pues solo puedo deciros que por todos soy de sobra conocido y que mi apellido Pérez. Y ahora os dejo, que al ser de día tengo que descansar porque esta noche trabajo.
Y vamos a continuar escuchando más relatos, más cuentos, más historias con los alumnos de sexto del Colegio Sancho III el Mayor. Y te toca el turno a ti. Cuéntame.
Bueno, yo voy a recitaros un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, otra vez. Un escritor que nació en Sevilla. También es reconocido por sus escritos en prosa, sus leyendas. Pero también se le conoce por sus poemas de amor. Y yo voy a leeros uno de ellos, que son Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala de sus cristales, jugando, llamarán. Pero aquellos que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que se aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas en tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán el amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de un profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como os adora Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, Así no te querrán. Gustavo Adolfo Bécquer.
Muy bien, y vamos a escuchar ahora... Ay, perdón.
Ahora os voy a recitar un poema inventado, que lo he inventado yo, al igual que mis compañeros he inventado otro. Bueno, yo voy a leer. Se titula Mi bici. Tengo una bici roja con dos ruedas de montaña. Pesa menos que una hoja y con ella voy al cole por la mañana. Tiene una buena suspensión y su cuadro es de aluminio. Bajando cuestas es como un cañón, al menos eso dice mi vecino Herminio. El viernes pasado tuve un pinchazo cuando venía de Cenicero. Por poco me pego un golpazo y como vine andando no llegué el primero. Cuando sea mayor me compraré otra de más calidad. Mi bici entonces mejor será y así podré ir aún a más velocidad. Guillermo Gómez Arnedo.
Bien, ahora sí que vamos con tu compañero. Cuéntame algo de ti.
Me llamo Pablo y os voy a recitar un poema escrito por mí. Se llama Los macarrones. Macarrones, macarrones, sin piernas ni botones. Macarrones, macarrones, con salsa y champiñones. Este plato tiene clase, qué exquisito, qué bonito. Este plato tiene raza, es de carne y de salsa. Macarrones, macarrones, qué sonrisa, qué colores. Macarrones, macarrones, qué finitos, qué bonitos.
Pues a estas horas, ¿qué quieres que te diga? Que me está entrando hambre. 2 menos 5, pues no te cuento con los macarrones. Bien, vamos con tu compañero, a ver qué me cuentas.
Me llamo Víctor y os voy a leer un poema que me he inventado yo. Se llama La pizarra. Quise borrar con el borrador la tiza, pero se rompió la pizarra y me dio la risa. Y a mis compañeros, de tanto verme reír, también comenzaron a sonreír. No le hizo tanta gracia a mi profesora, que me echó una bronca. Mientras, mis compañeros intentaban disimular su alegre sonrisa. Yo a ella le dije, ay Pilar, no me riñas, que sin querer la rompí, que sin querer la rompí. Víctor Pérez Contreras.
Y tenemos aquí a la chica del grupo, que también me imagino que habrás escrito todo el poema, ¿no?
Sí.
Cuéntame. Cuéntame. Tu nombre también, ¿no?
Me llamo Patricia.
Ah, vale.
Y os voy a leer un poema que he hecho yo. Nájera, Nájera, me encanta pasear por tus caminos, senderos y praderas, por tus calles, todas llenas de gente. Me encanta ver jugar al aire con las hojas de tus árboles y oír a tus pájaros cantar, en tus bancos sentarme y en tus sombras cobijarme. En los días de calor un aire suave tira y haces de la tarde aburrida una maravilla.
Continuamos escuchando nuevas voces. Como siempre, empezamos por el micrófono verde. Te ha tocado, cuéntame.
Me llamo María y voy a leer un poema que me he inventado yo.
Cuando quieras.
El verano. En verano hace calor y nos vamos de excursión. Si nos vamos al Lesón, siempre hace sol. En verano hace calor. El verano es genial. Siempre tenemos algún plan para cuando sale el sol. En verano hace calor. Vamos a las piscinas y nos damos un chapuzón. Luego salimos y jugamos un montón.
Y le toca el turno a tu compañera.
Hola, soy Marta y voy a recitar un poema mío. La mariposa. Vuela, vuela, amada mía, que pronto llegarás en mi corazón. Vuela rumbo amor, hacia la puesta de sol, que es donde yo te abriré mi corazón. Ven tan alegre como yo, cantando como Malú, saltando como saltamontes directamente a la luz. Vuela, vuela, amada mía, que pronto llegarás a mi corazón. Corre como nunca, corre más que yo, ven hacia los colores de mi corazón. Esto sentido no tiene, pero me palpita por ti mi corazón. Vuela, vuela, amada mía, que pronto llegarás a mi corazón.
Y vamos con la tercera chica. ¿Tu
nombre? Me llamo Marta y voy a recitar un poema que he escrito yo. En el parque se sentaba, en el parque ya miraba, sus ojos dos esmeraldas, sus brazos jirafas. Veía jugar a niños y bailar a las niñas. Un chico la miraba, ella se enrojaba. Lo único que quería hacer era correr y su cuerpo esconder.
Y como era un grupo de chicas, te toca a ti, que eres la cuarta.
Hola, me llamo Sofía y voy a leer El árbol maravilla. El sol sonríe a la madrugada, llueve a cántaros en la jerilla.
Una niña de ojos dorados planta una semilla y nace el árbol maravilla. El árbol no florece, pero un día de septiembre el sol le da color rojo que solo luce cuando le apetece.
Muy bien, pues rápidamente vamos con nuevo grupo porque se nos va acumulando el trabajo. Así que venga, rápidamente vamos los siguientes, que nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Pues vamos a escuchar las voces de los nuevos locutores. ¿Tú cómo te llamas?
Me llamo Iván y voy a recitar un poema escrito por mí que se titula Fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol, ¿qué haría yo sin él? El balón en el campo es como un caramelo en una tarta de miel. Sin fútbol, sin Messi, sin Cristiano, sin Costa, no podría vivir. Si me quitas este juego de origen inglés, no sabría qué hacer. Sin Atleti, de corazón puro, me debería ir hasta la Casa Blanca para decirle a Obama un par de palabras. Ni la Champions ni la UEFA podrían desaparecer, porque yo sin fútbol me desvaneceré.
Vamos a conocer a tu compañero.
Me llamo Raúl y he recitado un poema que se llama Mi perro. Mi perro es hermoso, negro y muy cariñoso. Yo lo quiero mucho porque es muy gracioso. Él es loco y juguetón, es un perro lindo y lo quiero un montón.
Y vamos con el tercero de este grupo. ¿Tú te llamas?
Jesús.
¿Y qué tienes?
Un poema hecho por mí. El sol brilla a lo lejos, brilla como una lámpara. Mira el sol detrás de la montaña. En el cielo hay dos astros que brillan, el sol y la luna. El sol brilla a lo lejos y aquí la luna.
We are two students of Sancho de Cir School. We are 12 years old. Our names are Victor and Patricia. We are going to tell you what we do in our English classes. On Mondays and Wednesdays, we have our English class in small groups and we use two different activities as, for example, translate news from the newspaper and create hours. On other days, We write short projects. During these last weeks, we have done short tales to display this week in the corridor for the Books Day. They are great. We wrote the stories and we drew the pictures and as if we were creator and illustrators. The rest of the days, we read short text. We learn new vocabulary and grammar and we do activities. Sometimes when we have time, we play games as, for example, a bear board game made by our teacher. It is to learn irregular verbs in the past tense. We are learning a lot, and it's fun. So, we encourage everybody to learn this language, because English is one of the most important languages in the world. Now, we are going to read one of our tales.
William and his monkey, Mike, went to explore a volcano. We walk and walk along the desert. They were very tired. William and Mike finally found the volcano. It was higher than a tree, wider than a river, and hotter than the sun. They sat down between the volcano and a tree. William and his monkey ate under the tree's shadow. They fell asleep. The volcano started to erupt. They were in danger. Suddenly, the monkey woke up and helped Willy. Mike used his tail to hang it from the tree and carry Willy with it. The lava ran across the desert. They were saved by a hair's breadth.
We hope you enjoy it. Thank you.